COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, lo que estamos diciendo de resaca electoral, este lunes 29 de mayo de este 2023. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros, que las personas que han trabajado durante este fin de semana en la jornada de ayer y que trabajan desde la Plaza de España para poder ofreceros toda la información de todo lo que sucede aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eumei y Ortegal. Comenzamos. Bueno, unos comicios municipales, los de la jornada del 28M, que nos han dejado cambios importantes, sobre todo, bueno, pues a nivel nacional, también con ese impulso del Partido Popular, lo que hace adelantar esas elecciones generales al próximo mes de julio. También mayoría de los populares en nuestra provincia, pero en la Diputación de A Coruña podría tener que reeditarse ese pacto del Partido Socialista y el BNG para que Valentín González Formoso siga siendo el presidente de la Diputación coruñesa. Lo más destacado, esa mayoría absoluta que era, bueno, lo que pronosticaban todas las encuestas anteriores para José Manuel Rey Varela, que vuelve a la alcaldía con el que ha dicho que es el mejor resultado histórico de la democracia en nuestra ciudad, en Ferrol. Después de 8 años volverán a sentarse en el banquillo de la Plaza de Armas, a tomar ese bastón de mando. Ha conseguido un total de 13 ediles, lo que supone 13.676 votos, y el 45,29% de los electores lo han escogido, además, en todos los barrios de Ferrol y también en la zona rural. En los próximos minutos, José Manuel Rey Varela estará aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, en esa primera entrevista, para hacer un poco balance y para ver cómo va a comenzar ya a trabajar para cumplir esas promesas electorales en los primeros 100 días de gobierno. Unos gobiernos que se tendrán que poner en marcha ya el 17 de junio, se tienen que constituir esos nuevos gobiernos locales. Recordamos que Ángel Mato, el que fue el alcalde socialista en los últimos 4 años, se ha quedado con 8.267 votos, un total de 7 concejales. La subida la ha tenido también el BNG, que pasa de 2 a 3 representantes con 3.226 votos, y Ferrol en Común se queda en este caso como la fuerza, la cuarta fuerza más votada con 2.906 votos y pasa de 3 a 2 concejales. En otros ayuntamientos podéis consultar también estos datos a través de nuestra página web. Vamos también con Narón, porque Terra Galega logró, bueno, pues mantener esos 10 concejales, al igual que en los comicios del 2019. Marían Ferreiro seguirá siendo alcaldesa, pero bueno, puede que se vea abocada a algún que otro pacto, por ejemplo, con el Bloque Nacionalista Galego, que pasa a ser la tercera fuerza más apoyada con 3 concejales, la segunda el Partido Popular. Germán Castrillón, que repite con 6 representantes en una corporación de 21 miembros. En FENE se mantiene el nacionalista Juventino Trigo, en EDA mayoría absoluta para el socialista Ángel Alvariño. En Mugardos, el Partido Popular de Juan Domingo de Deus con 5 concejales es la fuerza más votada, pero no logra la mayoría, y los partidos de izquierda suman 8 concejales. Habrá a ver lo que pasa también en este concello de Mugardos. En Ares, el Partido Socialista de Julio Iglesias no logra la mayoría que tenía y se queda con 6 concejales, pero todo hace presagiar que se va a reeditar un pacto con NAL para poder, bueno, pues que siga siendo el alcalde socialista Julio Iglesias de este ayuntamiento. En Cabanas también puede haber cambio. El Partido Popular se convierte en el partido más votado, logra 5 concejales, uno más que en el 2019. El Partido Socialista de Carlos Ladra se queda con 3 ediles, el BNG también se queda con los otros 2, pero entra en el pleno Somos Candidatura Vecinal con un edil, y este partido, liderado por José Manuel Sardiña, tiene la llave en este nuevo gobierno. Hay cambio en Cerdido. El popular Alberto Rey va a ser el nuevo alcalde, hasta subir a los 5 concejales, por 4 con los que se queda el Partido Socialista, que pierde la alcaldía en este municipio. Y en Cariño, Bueno, pues también se ven abocados a un pacto entre el Partido Socialista y el BNG, porque el Partido Popular ha sido el más votado y ha subido en 2 concejales. El partido de José Miguel Alonso Pumar se verá, bueno, pues en esa obligación de pactar con el BNG si quiere mantener esta alcaldía. Este repaso lo seguiremos haciendo con nuestro compañero Javier García a partir de la 1:10 de la tarde. También recordemos esa victoria del Racing de Ferrol este pasado sábado en Amalata, lo que convirtió en una fiesta no solo la Amalata sino la ciudad de Ferrol entera, y la recepción por parte del Ayuntamiento de Ferrol por el ascenso a segunda división de los verdes y blancos tendrá lugar hoy día 29 a partir de las 8 de la tarde en el Ayuntamiento de Ferrol. También se comunicará el pequeño itinerario que realizará ese bus con los jugadores, datos con los que hablaremos también en ese avance deportivo con nuestro compañero Santi Rey. Es tiempo de echar un vistazo también al tiempo que nos va a ocupar durante las próximas horas. Nos vamos con la información climatológica. Tenemos 23 grados, vientos en calma y, pequeñas nubes altas que se podrían cubrir un poquito más a lo largo del día. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos ofrecen todos los detalles de lo que sucederá en las próximas horas. Saudos.
Moi bo día, hoxe agardanse poucos cambios no meteorolóxico en Ferrol. Se é unha situación marcada pola circulación do Nordés, que terá un ambiente de ceos parcialmente nublados con apertura de claros pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, as máximas hoxe chegarán aos 24 graus, cun nordés que soprará frouxo en terra moderada no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Vamos agora tamén con a información del tráfico. Afortunadamente, aquí en este capítulo, la ausencia de noticias es la buena noticia. La normalidad es la tónica predominante en esta jornada de lunes 29 de mayo. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Son datos que nos traen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, donde están en Ortigueira. Los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Afago Centro de Día, para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en Fene.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Bueno, también te adelanto, además de esa entrevista a José Manuel Rey Varela, en los próximos minutos, el que será el futuro alcalde de la ciudad de Ferrol. En el programa de hoy también charlaremos con la oftalmóloga Ana González, que mañana, martes, va a comenzar un nuevo viaje humanitario. ¿Para qué? Pues para participar en una campaña de revisión de ojos nuevamente en África, conjuntamente con la ONG Azul en Acción. Ya son decenas de viajes solidarios los que se han realizado a diferentes puntos de Senegal, y esta visita concretamente se va al suroeste, donde existe un gran parte de la población aquejada de problemas muy graves en cuanto a la salud oftalmológica, como cataratas o glaucoma. También se llevan muchísimas gafas de sol que son fundamentales para esas personas, y también nos adelantará que el próximo día 15 de junio, el Teatro Jofre va a acoger una gala benéfica para crear un hospital en varias zonas, bueno, concretamente en Senegal, en la zona de África. Hablaremos en los próximos minutos con Ana González. No será la única, también nos acompañará Juan Galán. Es escritor y ya ha publicado su tercera novela, que ha visto la luz hace muy poquito, hace mes y medio aproximadamente. Y por otra parte, también hablaremos, ahora comienza el mes de junio y también comienzan los exámenes finales para los estudiantes, sobre todo para aquellos que tienen pensado acceder a la universidad. Está a punto de finalizar el curso escolar para muchos, también ya lo ha hecho para los alumnos de bachillerato, que se tienen que preparar para esas pruebas de la EBAU entre el 6 y el 8 de junio. Nos acercaremos al Hospital Juan Cardona de Ferrol, al Hospital Rivera Juan Cardona, para hablar en este caso con una de sus psicólogas, con Belén Vázquez, que nos dará consejos no solo para los estudiantes, sino también para los padres, para los tutores, para que, bueno, pues estos momentos sean más llevaderos, además de darnos también esos consejos para poder mejorar el rendimiento en el estudio. Hablaremos de todos estos asuntos hasta la una y después también entre la 1:20 y las 2 de la tarde, recordando que tenéis ese espacio de opinión del oyente a partir de la 1:20 en el tiempo de Usted Dirá.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
En COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Cuánto cuesta ganar una mayoría absoluta en una ciudad como la de Ferrol? Y cómo lo ha celebrado también ayer en compañía, bueno, pues de todas aquellas personas que lo han llevado de la mano, de familiares, de amigos, de ciudadanos. Tenemos en estos estudios de COPE Ferrol al que será durante los próximos 4 años el alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Buenas tardes, bienvenido, enhorabuena.
Muchas gracias, muy buenas tardes y un afecto y un cariño sin límites a todos los ferrolanos que me han elegido para ser alcalde de esta ciudad. Desde luego, nunca podré olvidar ese caudal de confianza. Yo sé muy bien lo que cuesta a las personas decidir, sobre todo en estos tiempos no tan complicados, que estamos acostumbrados a escuchar tantas promesas y a vivir tantas decepciones, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento y yo, desde luego, mi compromiso de que vamos a devolver toda esa confianza con el cambio que la gente quiere para nuestra ciudad.
Bueno, el compromiso es importante. Se ha comprometido a muchas promesas electorales en poco tiempo, en los primeros 100 días de gobierno. Entre ellos ha hablado de, bueno, pues crear uno de los documentos más importantes para el ayuntamiento, como son los presupuestos, reabrir el ayuntamiento a los vecinos, reducir la espera en el servicio de atención al hogar o incluso aprobar nuevas normas para agilizar las licencias urbanísticas en 3 meses. ¿Qué será lo primero en lo que se pongan a trabajar?
Bueno, pues yo ya estoy trabajando, ¿no? Porque mi compromiso también era que yo desde el primer día empezaría a trabajar y hoy, pues oye, he podido ayer a la noche, bueno, pues tener un rato de celebración, ¿no?, con todo el equipo. Pero hoy por la mañana ya he dejado a mi niño en el colegio y a las 9 de la mañana estaba en el ayuntamiento ya trabajando, ¿no? Yo creo que esto de agradecer está muy bien, ¿no? Pero creo que los ferrolanos lo que esperan de mí es que empiece a funcionar el ayuntamiento desde el primer momento, ¿no?, para dar cumplimiento a todas esas cosas, ¿no? Por lo tanto, mi compromiso era que no perdería un minuto y no voy a perder ni un solo minuto, ¿no? Porque Ferrol tiene muchísimo potencial. Ferrol tiene muchas oportunidades y yo creo que el ayuntamiento lo que tiene es que hacer es liderar. esta ciudad para ponerla lo más alto, ¿no? Y eso implica muchas horas, implica mucha dedicación, implica muchas renuncias. Y si yo me presento es porque tengo ilusión, tengo determinación y tengo más experiencia que nunca, ¿no? Y esa experiencia me dice que hay que empezar el primer día, ¿no? Por lo tanto, empezaré el primer día. Por lo tanto, el primer día nombraré un gobierno que no dependa de los partidos, que solamente dependa de los ferrolanos. Y el segundo día reabriré el ayuntamiento a los vecinos, ¿no? Yo creo que es muy importante contar con los vecinos, ¿no? Yo he aprendido, sobre todo con errores, que si tú escuchas más a la gente, cometes menos errores, ¿no? Errores es humano, ¿no? Yo soy humano. Y espero recordar todos y cada uno de los días que, a pesar de tener una mayoría absoluta, sobre todo soy humano. Y soy un vecino más. Y estoy de paso. Estaré mientras tenga la confianza de los vecinos, pero estoy de paso.
¿Por qué cree que el Partido Popular ha conseguido estas elecciones y estos resultados históricos? Lo que decíamos, era muy difícil conseguir, es muy difícil conseguir la mayoría absoluta. Usted ha conseguido unos resultados históricos en la ciudad y la única mayoría absoluta del Partido Popular también en Galicia, en esas siete grandes ciudades. El mejor resultado obtenido aquí en la democracia de Ferrol con 13.676 votantes, lo que supone esos 13 ediles. ¿Por qué cree que ha sucedido esto?
Pues ha sucedido, primero, porque hemos trabajado mucho. Yo, hay una frase que no es mía, pero que me gusta mucho, y es que la suerte te coja trabajando, ¿no? Era muy fácil también quitar 12. Yo sé muy bien lo que es...
de hecho, cuando íbamos al 35-40%
sí,
estaba
pero
hablando.
Yo lo sé muy bien porque pasó hace 4 años. En la calle notabas ese afecto de la gente, veías clarísimo que ibas a ser el más votado, a mucha diferencia el siguiente. Para mí eso es lo más importante. Entre quitar 12 y quitar 13, la diferencia es la responsabilidad que asumes de gestionar. No el hecho de que, bueno, pues consideras cumplida tu responsabilidad con los vecinos, ¿no? Porque, oye, si la mayoría confía en ti, lo menos importante es si eres alcalde o no eres alcalde. Lo más importante es que la gente confíe en ti. Y, por lo tanto, hubiera entendido también tener 12 y hubiera sentido también teniendo 12 que cumplía con mi responsabilidad con los ferrolanos.
¿Qué hubiese sucedido si no sacaría esa mayoría absoluta que ahora le va a hacer alcalde de nuevo de la ciudad de Ferrol después de haber sido consejero? Se decía también que era como el último cartucho que usted tenía si no conseguía esta mayoría absoluta, como ha sido en todos los barrios de Ferrol y también en la zona rural. ¿Qué hubiese pasado?
Es que tal es mi ilusión por Ferrol y por quitar esta ciudad adelante, que esto ya pasó hace 4 años, por lo tanto no es lo que hubiera sucedido, sino lo que ya sucedió hace 4 años, ¿no? Yo tuve muchas oportunidades de estar en otros sitios, es público, ¿no? No lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente Rueda,
claro.
Y lo ha dicho el presidente Núñez Feijóo, ¿no? Y yo he seguido aquí, ¿no? Todos decían que yo me iría hace 4 años si no era alcalde, ¿no? Porque venía de puestos muy importantes, pero ya digo, lo importante no es lo importante que sea el puesto, ¿no? Lo importante es tener el cariño de la gente. El cariño, además, de los que te votan y el cariño de los que no te votan, ¿no? Yo aspiro a no a tener todos los votos, porque yo soy un demócrata y yo respeto muchísimo el pluralismo político, ¿no? Tiene que haber siempre alternancia, ¿no? Pero yo voy a trabajar todos y cada uno de los días para que todos los ferrolanos estén orgullosos de su alcalde, aunque no compartan las decisiones que toma.
También apeló ayer en ese discurso tan emocionante que hizo en ese hotel Almirante a la unión para sacar adelante temas importantes para la ciudad. ¿Cree que habrá ese entendimiento por parte de otras fuerzas políticas a pesar de tener esa mayoría?
Pues yo estoy convencido, ¿no? Y además vuelvo a la experiencia, ¿no? Porque al final la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Ese acuerdo del que siempre habla la izquierda, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Es que la experiencia de 8 años nos dicen que no ha sido verdad. Entonces, ¿cómo puede estar diciendo algo que no es verdad, ¿no? Yo creo que lo que tiene que decir un representante público es la verdad. Y ya digo, se puede equivocar. Y yo seguramente me equivoque en algunas cosas que diga. Pero cuando algo es evidente que es mentira, no puedes decir que es verdad, ¿no? Por lo tanto, uno de los motivos por los que yo decidí presentarme es porque yo intenté en el mandato pasado un gobierno PP-PSOE, que sumábamos 20 de 25, y fue imposible. Y entonces asumí con tristeza que la única manera de garantizar la estabilidad real, no la de quedar bien, yo creo que la gente está harta de las frases de quedar bien, ¿no? Asumí que tenía que intentar conseguir esa mayoría absoluta, sabiendo lo difícil que era, ¿no? Y creo que desde esa mayoría, pues al menos vamos a intentar eso de ponernos de acuerdo también, ¿no? Como sin ella no ha sido posible, a ver si con ella es posible. Yo desde luego voy a poner todo de mi parte para que eso suceda.
Un poco de salseo antes de acabar. ¿Ha estado el presidente de la Xunta aquí ayer en Ferrol?
Pues ha estado, ¿no? Y la verdad me lleva una
porque
gran...
Porque la fiesta se prolongó un poquito, ¿no? ¿Nos
pues
han contado?
Hasta las 4 de la madrugada, ¿no? Y yo la verdad que me he llevado pues una gran sorpresa, pero él, bueno, pues quiso venir a abrazarme. Bueno, pues porque además de presidente de la Xunta es amigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y obviamente creo que se entiende perfectamente que los amigos se alegren cuando le va bien a otro amigo, ¿no? Y sobre todo vamos a dejarlo en ese ámbito efectivamente de salseo, como bien dices, pero ya digo, creo que dentro de la naturalidad, ¿no?
José Manuel Rey Varela, nuevo alcalde de la ciudad de Ferrol tras estos resultados históricos para el Partido Popular. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y a seguir haciendo de Ferrol y poniendo Ferrol en el lugar que se merece. Gracias.
Pues a eso nos vamos a dedicar. Y quiero decirle a todos los ferrolanos que mañana tenemos una cita importantísima en La Malata, porque también queremos que el Parrulo ascienda, igual que ha ascendido el Racing. Eso es creer en la ciudad, eso es una ciudad unida en torno a las cosas que significan esperanza.
Gracias.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, emocionante esta comparecencia de José Manuel Rey Varela. Ya saben que en estas elecciones siempre hay, bueno, pues un vencedor, a veces claro, a veces no tanto, y otros que Javier García se van a tener, no muchos, porque tampoco ha habido muchas sorpresas en la noche de ayer, pero sí hay algunos casos de ayuntamientos en los que o no está todo decidido o, como en el caso de Cerdido, ha cambiado de signo político. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, Cerdido, lo que estaba claro era que Benigno Galego no iba a seguir siendo regidor, no se presentaba, pero en este caso PP ha sido la fuerza más votada, 9 concejales de la corporación, 5 para el PP, 4 para el PSOE. Es una diferencia pequeña de votos, eran simplemente 2 partidos que se presentaban, y Alberto Rey va a ser ahora el nuevo alcalde de ese municipio de Cerdido. Quizás es el cambio más importante, porque en la mayoría de ellos pues continúan. Si es cierto que ha descendido en términos generales el Partido Socialista, por ejemplo, en Cedeira tenía mayoría absoluta, la pierde. En el caso de Ares también tenía mayoría absoluta, la pierde. En el caso de Cabanas, eso también es un caso especial, porque bien es cierto que, bueno, pues durante este año ha habido un tripartito, pero ahora el Partido Popular es la fuerza más votada. Hay una formación de los vecinos de Cabanas que va a ser la que va a decidir quién va a ser el alcalde. Por ejemplo, el caso también de Acapela, donde ha sido siempre un feudo socialista. En este caso también el Partido Popular ha perdido la mayoría y los independientes han conseguido el mismo número de concejales que el Partido Socialista, y una concejala, la única que tiene el PP, puede decidir quién va a ser finalmente el alcalde, puede decidir un poco quién va a gobernar en ese municipio. Por ejemplo, Neda, de nuevo Ángel Alvariño, seguirá siendo el regidor. En Fene, bueno, pues también ha ascendido el BNG, porque también el BNG ha sido también otro de los grandes ganadores de esta noche. Por ejemplo, ha ascendido en Ferrol, tenía 2 concejales, pasa a 3. En Arón tenía 2, pasa a 3. Por lo tanto, también hay ese arrastre del Partido del BNG, de los nacionalistas. En el caso de San Sadurniño y Moechi, bueno, pues se mantienen las cosas tal cual están, no hay movimiento en las corporaciones. Por ejemplo, en lo que se refiere a San Sadurniño, 7 tenía el BNG, 7 va a seguir teniendo, 3 tenía el PP, sigue con ese mismo número, y 1 tenía el PSOE, sigue también. Y en el caso de Moechi también se presentaban solamente 2 partidos, que era BNG y Partido Popular, 6 tenía Beatriz Bascó y va a seguir con ese mismo número, María Méndez tenía 3 y va a seguir teniendo 3. Y por ejemplo, en Somozas también es un caso llamativo, porque nunca el BNG había conseguido acceder precisamente al Salón de Plenos, nunca había conseguido representación, y ahora sí que lo ha conseguido. El Partido Popular mantiene esos 6 ediles, por lo tanto Juan Alonso Tembrás va a seguir siendo regidor de ese municipio, y al mismo tiempo, bueno, pues el BNG entra con 2, Alternativa por Somozas tenía 2 ediles, baja a 1, y desaparece el PSOE, que tenía un solo concejal y abandona la corporación de Somozas. Por ejemplo, en el caso también de Aspontes, Valentín González Formoso ha conseguido revalidar esa mayoría. Bien es cierto que se deja nada más y nada menos que 5 concejales, 4 porque ha bajado la población de los 10.000 habitantes y por lo tanto han sido 4 menos a elegir. En este caso, de 17 pasaron a 13, pero en este caso, bueno, pues ha conseguido mantener esa mayoría absoluta.
Y como en Mugardos también están abocados en la Diputación de A Coruña, un pacto con el BNG para poder revalidar esa presidencia, ¿no?
Efectivamente, no, en este caso sí que han conseguido la unión tanto de BNG como Partido Socialista, han conseguido mantener la Diputación de A Coruña, que por ejemplo sí que ha perdido en el caso de Pontevedra el Partido Socialista, pero aquí sí que Valentín González Formoso hace indicar que va a seguir siendo precisamente regidor de la Diputación, va a seguir siendo el presidente de la Diputación y por lo tanto va a ser también uno de los temas importantes a tener en cuenta, porque hay que recordar que la Diputación, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, es uno de los colaboradores importantes. Y por ejemplo también en Narón hablábamos anteriormente que subía el BNG, Terra Galega, como lo llaman ya ahora, la pequeña Galia, porque Terra Galega sigue siendo el partido más votado, ha conseguido 10 concejales, sí que es cierto que se quedaba a 1 de la mayoría absoluta, pero Marián Ferreiro pues vuelve a conseguir el mismo resultado que hace 4 años, de nuevo se repiten esos 10 concejales. Germán Castellón y el PP mantienen también esos 6 ediles que tenían de 2019, y bien es cierto que aquí lo que baja es el Partido Socialista, pierde un edil, lo gana el BNG y por lo tanto pocos cambios en principio en el municipio de Narón. Y en Fene, pues el nacionalista Juventino Trigo también consiguió un mejor resultado que hace 4 años, va a tener 7 concejales por los 6 del Partido Popular, en este caso sí que ha habido desempate de Gomersindo Galego, que es la segunda fuerza más votada, y el PSOE consigue 3 ediles, tenía 4, baja 1, se queda con 3, y Izquierda Unida sigue también con una edil en la corporación, en este caso de Fene.
Pues así están las cosas. Estos resultados los seguiremos desgranando en ese informativo mediodía a Cope Ferrol a partir de las 2:20. También tenéis en rendida cuenta de lo que dio de sí la noche electoral en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y ahora cambiamos de tercio y a ver si no se ha quedado ya con la celebración por ahí nuestro compañero Santi Rey, porque el Racing de Ferrol ha subido este fin de semana a Segunda División.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Bueno, Racing de Ferrol que vuelve a esa segunda división, creo recordar, Santi Rey, después de 16 años, ¿no? ¿Cuántas veces estuvo el Racing de Ferrol en segunda división y por qué es tan importante esta gesta? Buenas tardes.
Bueno, hay que decir que el Racing es de los equipos que más años ha estado en segunda división de España. Es cierto que había ascendido por última vez en el año 2005, que luego volvió a descender, pero que estaba claro que este año se ha vivido con una ilusión. En los últimos meses ha ido incrementando la gente que asistía a los partidos y todo, y hay que destacar pues ese ambiente que se vivió, no solo en el partido, sino en la previa, en la ciudad, post partido, y que bueno, pues ha llevado a mucha gente a ver, esperemos que ahora, unirse al racinguismo de cara al futuro y que es importante que el deporte ferrolano también hace una promoción muy grande de la ciudad por fuera. Destacar que ganó 2-0, que vamos a escuchar a Cristóbal Parralo, que hoy hay recepción en el Concello a las 8, que estamos pendientes de a qué hora es el bus que va a dar por la ciudad. Parece ser que va a salir a las 7, pero lo diremos en el programa. Y también destacar que hoy se pueden comprar hasta las 2 y entre las 5 y las 8 en la Malata entradas para el partido de mañana del Parrulo, que se juega a clasificarse, a solo un euro, que ya llevan vendidas 900 esta mañana y que esperemos que mañana haya un lleno absoluto en ese tercer partido para que también pueda ascender.
A ver si hay suerte, Santi. Muchísimas gracias. Nuestro compañero volverá a partir de las 3 y media hasta las 4 de la tarde para ampliarnos todos los detalles de la información deportiva. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1 y 20 en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros recuperamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes 29 de mayo, después de esas elecciones municipales que han cambiado el signo de político de la ciudad de Ferrol, con José Manuel Rey Varel, el candidato del Partido Popular, que volverá a ser alcalde de esta ciudad departamental. Una ciudad que, bueno, pues se ve alegre durante estos días, porque también el pasado sábado, victoria de ese Racing de Ferrol, y hoy esa recepción por parte del Ayuntamiento, que comenzará a partir de las 6:30 de la tarde. Saldrá ese autobús del Estadio de Malata en dirección a la glorieta de la carretera de Castilla, la carretera F13, cerca de Babío. A partir de ahí empezará el recorrido para celebrar con la afición el ascenso de categoría, siguiendo por la carretera de Castilla hasta la calle Euskadi, por ella hasta la glorieta González Llanos, avenida de Esteiro, Plaza de Galicia, Paseo de la Marina, y después se trasladarán por la F15 a la Plaza de Canido para bajar por la calle Tierra al Ayuntamiento a las 8 menos cuarto de la tarde, donde está previsto que se reciba esa recepción en el Ayuntamiento de Ferrol a los jugadores del Racing de Ferrol a partir de las 8 de esta misma tarde, con salida a las 6:30 de Amalata. También otro asunto importante son los resultados de los diferentes municipios que hemos ya desgranado con nuestro compañero Javier García, y esto ha provocado, bueno, pues el adelanto de esas elecciones generales, los resultados, bueno, pues que ha conseguido aumentar el Partido Popular en todo el país, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado esas elecciones generales para el próximo día 23 de julio, cuando estaban previstas para diciembre de este año. El Partido Popular ha conseguido ese vuelco y se convierte en el partido hegemónico en ayuntamientos y comunidades a 6 meses, bueno, lo que antes eran a 6 meses de las generales. Comenzamos el espacio de Usted Dirá, en el que tú eres el protagonista. ¿Qué opinas? Para participar tienes que llamarnos al 981-33-3105 o mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol. Esto es al 687-968291. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Felicitación total y absoluta para el Racing de Ferrol, para los jugadores que son los artífices de la hazaña, al entrenador, para Carlos Mouriz, porque es el que dirige los fichajes y demás, y para la directiva, que calladamente han conseguido una gestión esencialmente eficaz. Muy bien por todos, por los jugadores, por los ejecutivos, todos. Ferrol tendrá un equipo en segunda división, que hace muchos años que no tenía, y yo me alegro un montón. Vale, y hoy por la tarde, todos a la Plaza de Armas. ¡Al Racing!
De acuerdo, muchísimas gracias por esa llamada, en este caso de felicitación para el Racing de Ferrol. Dice otro oyente también a través de su mensaje: mi enhorabuena al Racing y al nuevo alcalde de Ferrol, mucha suerte, que la ciudad lo merece. Y después también dicen: hola, desde Fene quiero mandar mi apoyo a los vecinos de Oval, afectados por ese gran problema de la plaga de moscas. Espero que le den una solución, se lo merecen. Tenemos una nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, a mí, como no me gusta mucho el fútbol, nunca me ha gustado, pero tengo que reconocer que en vivir en Ferrol hay que felicitar al partido de aquí de Ferrol. Pero sobre todo la llamada mía era para felicitar a Rey Varela por el triunfo que ha obtenido en estas elecciones. Y esperemos que le vaya bien y que si le va bien a él, también nos irá bien a todos los ferrolanos. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta llamada. Un total de 20 municipios cubrimos desde estas ondas de la cadena COPE Ferrole y a los que prestamos atención también ayer en ese especial elecciones municipales desde estos estudios y con los estudios móviles. Así que si vosotros vivís en algún otro ayuntamiento en el que haya cambiado o no el signo político y queréis opinar, también tenéis nuestros micrófonos a vuestra disposición. 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La alegría me invade. Estoy feliz. Quiero mandarle un abrazo muy grande a José Manuel, porque ya era hora, y de verdad, a UPA Ferrol, como dice él. Enhorabuena, José Manuel. No sé si me estás oyendo y conoces mi voz, pero soy tu vecina, soy Victoria, y de verdad que estoy muy, muy, muy feliz. Un abrazo muy grande.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a Victoria por estas felicitaciones. También sigo leyendo vuestros mensajes en el WhatsApp. Dice, al final, un alcalde normal en Ferrol. Ya era hora, estoy muy contento. Asciende el Racing y nuevo alcalde. Y encima, elecciones generales en julio. Llegó el final del sanchismo. Opa Ferrol. Dice, ojalá cumplas con lo que has prometido, José Manuel. Y dice otro oyente, ya se va Mato y ahora qué, Ferrol seguirá igual, sin dinero, sin población y sin trabajo. Mal veo arreglar algo. Bueno, pues este oyente no es muy positivo en este caso. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. ¿Tú qué opinas?
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
1 y 26 minutos, estamos en directo en el tiempo de Usted Dirá. Introducimos una nueva opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias a todos los españoles por el cambio político. Muchas gracias.
¿Algo más?
No, porque todavía hay días de elecciones, las señoras de Podemos insultando a los empresarios. Me parece indignante. Espero que ellas ahora se dediquen a hacer empresas, montar empresas. Buenas tardes, que perdone.
De acuerdo, muchísimas gracias. 981-33-3105. Continuamos. Leo también un mensaje en el que se da la enhorabuena a la alcaldesa de Narón. Un saludo. Recordamos que en este municipio, Terra Galega, consiguió mantener esos 10 concejales, los mismos que tiene actualmente. María Ferreiro retiene así la alcaldía. El Partido Popular ha sido la segunda fuerza más votada y el grupo del BNG ha conseguido sumar un concejal, pasando de 2 a 3 y siendo la tercera fuerza más apoyada con la que podría pactar o no Terra Galega para seguir gobernando los designios de Narón. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mira, en primer lugar, enhorabuena a nuestro equipo de aquí de la ciudad, pero un cero per mayúsculo a Criado y el resto de la directiva. Se nos fue Paco Rivera el víspera del partido con el Celta, y qué menos que un minuto de silencio, ¿no? Pues nada, y yo en el velatorio he visto unas coronas, no sé si mando el Racing o no, pero dos del Celta, y nada más.
De acuerdo. Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. Saludos. Buenas tardes. Me acerco nuevamente al WhatsApp. Dice dar la enhorabuena a Rey Varela o Opa Ferrol, también al igual que el Racing de Ferrol. Y otro oyente nos dice también lo mismo. Bueno, muchas felicidades al Racing de Ferrol y enhorabuena al Partido Popular que, pues recordamos que ha conseguido esa mayoría absoluta, un resultado histórico para la ciudad de Ferrol en estos últimos comicios celebrados ayer. Se tendrán que conformar esas nuevas corporaciones municipales antes del próximo día 17 de junio. Va a estar todo muy apretado porque recordamos también que el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha convocado esas elecciones generales adelantadas para el día 23 de julio tras asumir, dijo personalmente, la derrota electoral sufrida ayer domingo por el Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales. Otra fuerza que ha conseguido sumar concejales y ha subido de manera importante en nuestra comunidad en Galicia ha sido el BNG de Ana Pontón. 13 y 29 minutos, estamos en directo todavía en esta sintonía de Usted Dirá, en la que puede seguir participando. Buenas tardes.
Buenas tardes. visto lo visto, la reacción del señor Pedro Sánchez, algo prepara el Partido Socialista. De verdad que sí. Andan, y perdón por la expresión, andan acojonados. Un saludillo para la COPE.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias y saludos. Nos escriben también desde Valdoviño. Dice, quiero dar la enhorabuena al alcalde de Valdoviño. Espero que arregle las pistas que quedan por arreglar y limpie las pistas. Enhorabuena a Alberto, el socialista Alberto González. Recordemos, continuará como regidor en este municipio. Además, revalida esa mayoría absoluta con la que contó a lo largo de estos últimos años. Gracias a 7 concejales, el Partido Popular logró 4 ediles y 2 el Bénega. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá, estamos en COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Todavía no está claro lo que puede pasar en otros municipios como Cabanas. El Partido Popular se convierte en el partido más votado con 5 concejales, uno más que en los últimos 4 años. Y también en Mugardos, bueno, pues está todo bastante por decidir porque el Partido Popular se queda con 5 concejales, pero no logra la mayoría y los partidos de izquierda suman 8. Ese pacto que se podría hacer entre el BNG, Partido Socialista e Izquierda Unida. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Enhorabuena a Rey Varela y a ver si hace todo lo que promete. Ya estuvo en la alcaldía y ya sabe lo que hace falta. Hizo poco, a ver si ahora hace todo lo que hace falta para hacer residencias para mayores y muchas más cosas. Gracias, COPE.
De acuerdo.
Enhorabuena.
Gracias.
Al Rati también, al Rati.
Muchísimas gracias también por esta opinión. Estamos a puntito de finalizar, pero recordaros que la sintonía de COPE Ferrol se va a extender hasta las 2 de la tarde. Como siempre, en el 97.9 seguiremos hablando de otras cuestiones, ya no meramente políticas y en clave de elecciones, sino que nos acercaremos al último libro del escritor afincado en Ares, Juan Galán. También nos acercaremos a esa misión humanitaria oftalmológica que van a realizar desde mañana en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular en Senegal, y también hablaremos de cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes como educadores, como padres, madres y como familiares en esta época difícil de exámenes que están a punto de enfrentar. Estamos en COPE Ferrol, es la 1:32, seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Volverás.
Hoy en esta sección Libros COPE imonos a chegar a un escritor, Juan Galán, que reside en Ares dende o ano 2021. Foi precisamente nese ano cando, despois de xubilarse, publicou o seu primeiro libro, Romanza de los naranjos en flor. Tamén tivo outro libro publicado no ano pasado, no 2022, El eco de tu voz, e fai mes e medio que se presentou tamén a todo o público a súa terceira novela, Las tribulaciones de Bruno Lamas, editada por Círculo Rojo. Presentouse en diferentes lugares, entre elas o Monasterio de Santa Catalina de Ares. Imos a charlar con este escritor, con este autor, nos vindeiros minutiños desta sección Libros COPE. Juan Galán, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente imos a comentar un pouquiño esta obra, que, bueno, segundo esa sinopsis, é unha obra dura e intensa, ambientada nos anos 70, e que ten como protagonista a un xornalista coruñés, bueno, o mesmo do título, Bruno Lamas. Que se nos conta?
Bueno, pues sí, como decías ti, é unha obra dura, concisa, é unha obra breve, pero ten unha prosa bastante dura. É unha obra que podemos definir como ficción histórica, con tintes de intriga, que podría, digamos, circunscribirse a lo que podemos llamar a una corriente que se llama realismo duro, o realismo sucio, o realismo sórdido, ¿no? Underground, ¿no? No que se retratan seres corrientes, vulgares y marginales. Digamos que hay varias tramas en la novela, pero la trama principal é o que fago é describir a degradación persoal e a degradación moral do personaxe principal, que é Bruno Lamas, que é un xornalista coruñés que traballa para un diario moi importante da Coruña, no ano 70, nos últimos meses do ano 70. Él, a un momento dado, é testigo de, bueno, pues, de unas manifestacións da policía, bueno, de estudiantes, ¿no? Nas rúas de Coruña. Entón, él, por fruto do azar ou do destino, convírtese en confidente da Brigada Político-Social, a Policía Política de Franco. A partir de ese momento, a súa vida transformase e convírtese en unha especie de calvario. Daí a degradación persoal, a degradación moral, é familiar do personaxe.
Juan, porque você describe o seu personaxe principal, a Bruno Lamas, como un antiheroe, non? Machista, sí. Mentiroso, putero, que ademais, xa podemos facer un poquinho de spoiler, o abocan tamén a un final tráxico.
Sí, efectivamente. Non ten unhas características bastante negativas, como te dixeches. En principio, él, digamos, de unha maneira, é víctima do destino, non? Porque está aí nesas manifestacións e a partir dese momento é víctima dunha situación sobrevenida que ele non buscaba. Pero tamén, en certa maneira, ele va a longo deses meses, deses meses vai tomar unha serie de decisións desacertadas que vai no conducir a un destino trágico, ¿no? Entón, bueno, pues a mí me interesaba, a parte do que sería relatar ou describir esa degradación personal do personaxe, circunscribirlo a un contexto histórico moi concreto, que é o ano 1970, finais de 1970, que son dentro dos últimos anos do franquismo, ¿no? A mí me interesa moito o tema da ditadura, ¿no? Entón aquí hai unha denuncia social, unha denuncia política do réxime.
Bueno, todos os seus libros anteriores tamén teñen moito desta ambientación, non, histórica. O primeiro libro do 2021 está ambientado no campo de concentración do Monasterio de Oia, en Pontevedra. O segundo libro tamén fala un pouco desa afición histórica, na que aparecen personaxes tan relevantes como Virginia Woolf, Emilia Pardo Bazán ou Santiago Casares Quiroga. A novela, nesta ocasión, deste ano, Las tribulaciones de Bruno Lamas, transcurre sobre todo nese ambiente histórico dos anos 70 na Coruña.
Sí, lo que pasa es que, digamos, las tres novelas son muy distintas. Realmente, por ejemplo, si la comparamos con que publiqué el año pasado, El eco de tu voz, que es más intimista, describe más un amor romántico, hay un contexto histórico, ¿no? Esta realmente describe o se ambienta en un mundo de marginalidad, de un mundo de describo las comisarías, o mundo de la prostitución. Falo, por ejemplo, do Papagayo, famosa zona de prostitución da Coruña, na época, nos anos 70, falo dos clubes de Alterne, falo da Rúa Florida, que tamén había prostitución, falo de redaccións de xornais, falo de moita marxinalidade. Sempre a mí me interesa o contexto histórico. O contexto histórico para mí é moi importante. E aquí tamén podría decir que hai, digamos, certa influencia de un dos pais do que chamamos o realismo sucio, que é Charles Bukowski, e tamén alguna influencia pues, do Cela, do Camilo José Cela, máis canalla, o que escribiu, pues, o que escribiu tamén, por exemplo, o mundo da prostitución do Papagayo en obras como La familia de Pascual Duarte ou La cruz de San Andrés. Digamos, son, neste caso, un ambiente moi sórdido, moi marginal, moi underground da Coruña, ainda que non é únicamente ambientación, non só se circunscribe a Coruña, sino que tamén pues, o personaxe principal viaxa a Ribeira e tamén a Illa de Sagora. Pero principalmente acción transcorre na cidade herculina.
Como foi o proceso de documentación para esta novela, sobre todo para, bueno, pois coñecer esos mundos máis sórdidos, non, da cidade da Coruña neste contexto histórico?
Bueno, para o tema de, efectivamente, da brigada político-social, da policía política, tema das comisarías, bueno, pois eu documentéme pois con obras que eu estaba lendo o ano pasado, ¿no? Que describía un pouco a función da brigada político-social. Despois tamén, sobre o tema da prostitución, do papagay e tal, como xa dicen antes, pois leín varias obras de Camilo José Cela. E despois tamén, pois tiven acceso a diversas artigos xornalísticos na Voz de Galicia, por exemplo, que falaban do mundo da prostitución nos anos 60 ou 70. En concreto, por exemplo, tive nas miñas mans un artigo sobre un club de alterne moi famoso que se chamaba Astoria, que estaba na Rúa dos Olmos. Uh-huh. Bueno, que agora é un bar de copas, que tamén mantén o mesmo nome, ¿no? Entón, todo eso pues sirvió de documentación para pensar nunha novela curta.
Juan, para rematar, como comeza vostede a escribir? Porque estudio filoloxía en Santiago de sí. Compostela, despois tamén estivo no mundo da docencia, varios anos, se foi xusto cando se xubila, cando comeza a publicar sí. estes libros. Como chega a vostede a escritura?
Foi, digamos, antes da xubilación. Eu sempre fui un bon lector, escribín algo cando era máis xoven, pero nunca, digamos, eu estou moi centrado no meu traballo como profesor, pero nunca intentei publicar nada, non? Pero sí que coa pandemia, no ano 20, digamos que tiven a oportunidade, máis que a oportunidade, a necesidade de escribir algo, de falar de temas. Un dos temas que a mí me interesan, porque eu investigo en temas de memoria histórica, é o tema da República, dos represaliados, e de aí surdiu a temática da primeira novela, da Romanza de los Naranjos en Flor. A partir da publicación da primeira novela, pues sentín a necesidade de seguir escribindo, como unha droga, ¿no? Que unha vez que comenzas, pues non queres rematar, ¿no? Estamos na terceira novela, estamos casi, se teño unha novela en galego, ainda que non está publicada, e digamos que, bueno, eu teño 62 anos e son un narrador, un escritor, digamos, tardío, ¿no? Pero bueno, hai moitos casos, por exemplo, André Camilleri tamén comezou a escribir a súa saga de do comisario Montalbano, xa unha idade tardía, ¿no? Entón, bueno, pues digamos foi a partir do ano da pandemia que eu sentín esa necesidade de expresarme e de expresarme por escrito, ¿no?
Pois moitos éxitos, Juan Galán, con esta terceira novela, Las tribulaciones de Bruno Lamas, publicada por Editorial Círculo Rojo, que xa está nas librerías da nosa contorna. Graciñas por atendernos, saúdos.
Vale, moitas grazas.
Yo soy una pieza más. No pretendas buscar un...
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a hablar de salud ocular, acercándonos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, porque sus máximos responsables, entre ellas la directora de este centro, Ana González, va a viajar nuevamente hasta Senegal. Una población en la que, bueno, pues hay un importante problema de salud oftalmológica que se intenta paliar también con la intención, conjuntamente con la ONG Azul en Acción, de crear, bueno, pues un hospital que haga frente a todas estas necesidades, una clínica oftalmológica. Vamos a hablar de una nueva misión a la que se enfrenta la oftalmóloga Ana González a partir de mañana martes, cuando comenzará este viaje. Ana González, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros otra vez.
Bueno, ¿qué número de campaña ya es? Porque lleváis viajando a África desde el año 2015, ¿no?
Sí, la verdad es que antes empezamos con India y ahora desde ese año ya lo había perdido la cuenta, pues viajamos a África. Ahora, con respecto a las campañas anteriores, esta es la primera vez que vamos a viajar a la zona más pobre de Senegal, que está en el sur. Antes viajábamos más al norte. Allí se llama Kédougou y hay muchísima gente pobre y muchísima gente ciega. De hecho, cuando estábamos en Embur, nos traían, concertábamos un transporte para que trajeran las personas del sur, y cuando llegaban veíamos el drama que tenían, porque el número de ciegos, de cataratas, era inmenso. Entonces ahora nos hemos decidido, con la ONG Azul en Acción, viajaremos allí. Y lo veremos sobre el terreno, porque ya, como ya te digo, es la primera vez que vamos a hacer la campaña en Kédougou.
Bueno, el objetivo es un poco devolver la vista a todas aquellas personas que en muchas ocasiones pues tienen que recorrer distancias kilométricas a pie para poder llegar a donde realizáis esa misión humanitaria. ¿Cuál es el principal objetivo y con qué equipo viajáis desde esta clínica, desde este Instituto Gallego de Cirugía Ocular de Ferrol para allá?
Como tú bien dices, no solamente que tengan que recorrer muchísimos kilómetros para que la pudiéramos operar, es que ellos tienen que recorrer en general muchos kilómetros para poder acceder a la comida, algo tan básico y que aquí tenemos, ellos no lo tienen. Entonces, todas esas distancias que ellos tienen que recorrer con la ceguera es imposible. Por eso lo que comentamos muchas veces, que es un drama, pero es así, en África cuando se está ciego se muere. O sea, es que es sin paliativos. Uno se muere, no puede seguir a la tribu, no puede acceder a la comida, no puede hacer pequeñas manualidades que ellos a veces hacen para vender y conseguir algo de dinero. Entonces, lo que intentamos es acercarnos nosotros ahora a ellos, porque ellos tienen muchísimo problema para conseguir un sitio donde les puedan operar, acercarnos a ellos y así poder devolverles un futuro. Entonces, bueno, pues nuestra misión es operar la mayor cantidad de gente posible, porque de esto va a depender el que podamos darle futuro a la mayor cantidad de gente posible. Por eso desde que empezamos realmente el ritmo es vertiginoso, porque no podemos parar, no podemos parar porque...
¿Cuántos días estáis allí y cuántas horas al día estáis trabajando, Ana?
Mira, los días yo me vendré un poquito antes que los demás, estaré 10 días, los demás van a prolongar cerca de 20 días, pero yo me tengo que venir antes por un problema familiar, entonces estaré aquí a finales de la próxima semana. ¿Y cuántas horas trabajamos? Pues de sol a sol, o sea, es que más allá del sol, entramos de casi amaneciendo y salimos de noche. O sea que el tema es que no tenemos nunca un momento para parar, paramos casi cuando ya no podemos más, porque el problema es decir hasta aquí hoy, porque al final cuanta más gente podamos ver y operar, pues más vista podemos devolver y más futuros podemos dar a las personas.
Lleváis un montón también de gafas que ha donado la población, porque allí también son vitales, ¿no?, para el día a día. Y también el próximo día 15 de junio el Teatro Jofre va a acoger una gala benéfica precisamente para ese gran objetivo que tenéis, que es el de crear un hospital en Senegal, ¿verdad?
Sí, seguiremos insistiendo muchísimo en eso. Llevamos muchas gafas ahora para intentar aportar visión de otra manera a la población, porque una gafa es fundamental, a veces igual que operar una catarata. Y aquí la verdad es que, bueno, pues al final nos sobran a todos. Entonces, de esta manera damos gafas. Hemos creado allí con la ONG Azul en Acción una óptica solidaria, eso ya lo hemos creado, ya tenemos una óptica funcionando en Embur que logra dar gafas a la gente que no tiene medios y eso ya es una realidad. Y ahora lo que intentamos es hacer realidad un hospital oftalmológico, formar a gente allí, que eso es vital, que la gente se forme, la gente local se forme y siga manteniendo la ayuda a las personas durante todos los años y todos los días del año, no solamente en una campaña puntual. realmente lo más importante es lo que se dice, darles la caña para pescar, es formarlos y que ellos puedan tener un futuro y dárselo a los demás.
Bueno, pues haremos el balance de esta nueva campaña, de esta nueva visita que la oftalmóloga Ana González de Ico hace a Senegal a partir de mañana, y ese resumen os lo contaremos a la vuelta. Ana, muchísimas gracias por contárnoslo y enhorabuena por este trabajo altruista.
Gracias, y gracias a toda la población que tanto nos ayuda siempre aportando las gafas, y espero que también acudiendo al Jofre y ayudándonos.
Gracias, saludos.
Para todos. Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de salud y sobre todo de la salud relacionada con los exámenes finales. ¿Cuánta ansiedad provoca saber que tenemos esos exámenes, sobre todo a los jóvenes de segundo de bachillerato que ya han finalizado sus clases y que se enfrentan a esas pruebas de la EBAU entre los días 6 y 8 de junio, que van a determinar de alguna manera también su futuro académico en la universidad y su futuro laboral? Nos vamos al Hospital Rivera Juan Cardona, ubicado en el barrio de Caranza, porque allí la psicóloga de este centro hospitalario, que cuenta con este servicio desde hace poquito, Belén Vázquez, recuerda que los nervios antes de un examen pues son normales, pero también advierte que la ansiedad desproporcionada puede disminuir el proceso de información y deteriorar el recuerdo, originando esos temidos bloqueos. Vamos a hablar de cómo nos podemos enfrentar y de cómo adquirir buenos hábitos de estudio, precisamente con esta psicóloga. Belén Vázquez, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cuáles serían las pautas adecuadas a tener en cuenta pues por parte de los progenitores, padres, tutores o responsables de los niños, ya desde pequeñitos, para proporcionarles esas buenas pautas de estudio, esos buenos hábitos?
Bueno, yo creo que en primer lugar, una buena planificación del estudio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues el tener una agenda y cada día pues poner objetivos claros, concretos y realistas de lo que podemos estudiar cada día, ¿no? El hacerlo con tiempo, y sobre todo hay una parte importante que es el ser flexibles, ¿no? Pues si hoy me surge cualquier imprevisto, el poder gestionar ese imprevisto y que de alguna forma no se desmorone esa planificación que hemos hecho, ¿no? También es muy importante el tener en cuenta los descansos. Habitualmente, por cada hora de estudio, se recomienda descansar 2-3 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Pues a lo mejor levantarse, ir al baño, lavarme la cara o ir a por un vaso de agua en la cocina y volver. Es como un Kit Kat, el desconectar eso cada hora de estudio. Y después, muy importante también, el establecer rutinas de sueño y la alimentación adecuada. Muchas veces se nos olvida esto, ¿no? Como estamos ya a las puertas de junio, pues hacemos, o todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Un sprint final, y eso no se recomienda, ¿no? Se recomienda pues el dormir 7-8 horas y cumplir un poco los horarios y las rutinas de comidas, ¿no? Pues otra parte importante también sería la actividad física, ¿no? Uh-huh. Sé que muchas veces cuando estudiamos eso, 7-8 horas en estos días, se nos olvida, ¿no? Esa parte de la actividad física. Mejora no solo la parte física de movernos, sino también la parte psicológica, disminuye un poquito la ansiedad, nos ayuda a regularnos mejor. Y pues yo creo que también hay que tener cuidado con el café y con el consumo, el abuso de bebidas energéticas, ¿no? Y después de cara a lo que hacemos a veces en consulta, pues recomendamos a veces ejercicios de respiración, como la respiración diafragmática, o también ejercicios de relajación muscular. Y muy, muy importante, estudiar y planificarse es imprescindible, pero también descansar, ¿no? Y dejar un huequito, aunque sea una vez a la semana, pues para quedar con amigos, pues para comer tranquilamente con la familia. Y esa parte yo creo que es esencial, ¿no? Y se nos olvida a veces.
Doctora, ¿unas pautas que ya podemos planificar desde que los niños son pequeños?
Sí, es muy importante el tema de la prevención, ¿no? Diríamos que en cuanto al estudio, esto es como en un castillo, hay que empezar desde abajo, desde los cimientos. Entonces, si ya desde pequeñitos, con 7 o 8 años, tienen unas buenas rutinas de estudio y es importante, mantienen estos descansos y hábitos, pues llegaremos a la universidad con todo eso ya interiorizado, ¿no? Y eso nos va a facilitar el tener herramientas, estrategias de afrontamiento para la ansiedad desadaptativa.
Vamos a hablar también y abordar las causas que puede tener una ansiedad excesiva ante estos exámenes. La presión que una persona se autoimpone o la presión que le viene dada también por el entorno. ¿Esto cómo lo podemos controlar? ¿Cuándo la familia también se tiene que sentir preocupada? ¿Cuando un hijo o una hija, cuando el estudiante que está en casa comienza a tener comportamientos o malos rendimientos en los estudios a pesar de haber estudiado muchas horas? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Bueno, yo creo que los principales síntomas que puede experimentar una persona que sufre ansiedad, y aquí es importante diferenciar una ansiedad normal de una ansiedad desadaptativa. Hablamos de ansiedad desadaptativa desproporcionada cuando realmente aumenta la intensidad, es moderada, grave, y sobre todo se mantiene mucho en el tiempo. Ya empieza a afectarnos pues a la parte personal, a la parte académica y también pues a la parte familiar. Los síntomas principales normalmente, bueno, pues como que los diferenciamos o los metemos como en tres cajitas, ¿no? La parte fisiológica, la parte motora y la parte cognitiva. Cuando hablamos de la parte fisiológica, pues habitualmente lo que nos podemos encontrar en esos chicos, en esas chicas, son taquicardias, una dificultad para respirar, o es decir, me duele el pecho, que empiezan a sudar de una forma descontrolada, que tengan sequedad en la boca, mareo, sensación de inestabilidad. Muchas veces también otros síntomas son los malestares gástricos o esta sensación de tener que ir al baño constantemente. Incluso, ¿no? Muchos de ellos te comentan en consulta, pues tengo como un nudo en la garganta que me impide tragar o que muchas veces me genera una falta de apetito. Respecto a la parte motora, que quizás es la más visible o la que los padres podemos ver, yo creo que inicialmente, pues a veces cuando notamos temblores en ellos, tics nerviosos, sobre todo cuando les tiembla la voz, empiezan a repetir, tartamudean, o a veces incluso no evitan pues ir a clase, evitan quedar con gente, se aíslan, o empiezan incluso a llorar de una forma totalmente descontrolada, ¿no?
Belén, ahí sí que es conveniente acudir al especialista, ¿no?
Sí, sí. Sí que en ese momento yo creo que es importante, sobre todo a corto plazo, ¿no? El no prolongar, porque a veces lo que nos encontramos es el chico y la chica empieza en septiembre, octubre con problemas de ansiedad y a veces piden la primera consulta en mayo, ¿no? Entonces ahí la capacidad que tenemos para de alguna forma trabajar eso es mucho más limitada que si lo hacemos desde el primer momento, ¿no? Y es importante, primero, la ansiedad, si es algo, una respuesta normal, pero la ansiedad, cuando aparecen ya estas manifestaciones, ya se pone un señal de alarma, ¿no? Y la señal de alarma indica hay que poner en marcha una serie de estrategias, ¿no? Y hay que buscar ayuda. Y por último,
sí,
y quizá la parte más difícil, ¿no? De detectar, y quizá para mí, a veces la más importante son los pensamientos, ¿no? Los pensamientos que a veces nos llegan antes de un examen de no voy a ser capaz, no voy a poder, me voy a quedar en blanco. O a veces esa dificultad, ¿no? Para tomar decisiones o para percibir que no puedo controlar la situación, ¿no? Y muchos de ellos pues lo que hacen es dejar el examen o se quedan directamente en blanco, ¿no? Y esto es algo muy temido por muchos adolescentes.
Bueno, antes de consultar a un especialista, que en caso de que tengamos estos síntomas, que los veamos en nuestros hijos, es absolutamente necesario, pero ¿cuál es la actitud que debe de adoptar la familia ante estos también días intensos de nervios, de ansiedades, de tanto estudio? ¿Cuáles serían los mejores consejos y la actitud para transmitir esa tranquilidad?
Yo creo que lo más importante es la escucha, ¿no? A veces cuando alguien vemos a alguien que tiene malestar o que no está bien, lo que hacemos es intentamos darle una serie de consejos de lo que tiene que hacer o no. y eso creo que a veces genera una desconexión. Yo creo que lo más importante en ese momento es escuchar a esa persona, dejar que se desahogue, que exprese cómo realmente se siente en ese momento, si está frustrado, nervioso, enfadado. Yo creo que es la escucha, ¿no? La escucha, y muchas veces esa parte del contacto físico. Pues, necesitas un abrazo, ¿qué necesitas? O preparamos un colacao y te escucho.
Uh-huh. Sería un poco, bueno, pues ese acompañamiento necesario también de las familias en estos momentos tan complicados, ¿eh? También para los estudiantes, porque pensamos, bueno, están estudiando, bueno, pues estudiar también es un trabajo arduo y difícil que puede acarrear esos síntomas de ansiedad o estrés excesivo que hay que controlar. Belén Vázquez, psicóloga de este Hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol, como siempre, muchísimas gracias por darnos estas pautas que a buen seguro van a agradecer tanto estudiantes como las familias. Gracias y buen día.
A ti, Ada, un abrazo.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información local y comarcal con todo el repaso de las elecciones municipales de este 28M a partir de las 2:20 aquí en la misma sintonía. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.